montón de preguntas que tienen que ver con los títulos de la mañana del día de hoy. Porque, por ejemplo, una de las informaciones que publica el diario Clarín en la mañana del día de hoy es que hay un stock de vacunas contra el COVID sin aplicar. Y no hay nada mejor que ir a la fuente para preguntar las cosas, ¿no? Y que esos 4,5 millones de vacunas que están en heladeras están en la provincia de Buenos Aires. Dice, los motivos de una demora que puede dejar vulnerable al país frente a la tercera ola. Teresa García es la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida y de paso hablamos un poquitito de campaña de vacunación, de variante Delta y demás. Teresa, buen día, ¿cómo va? Marcela Feudale te saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, bien, acá estamos. Bueno, ministra, acá hay un, es más que un título, es como un señalar, ¿no?, para la provincia de Buenos Aires, como que tienen una heladera o en varias heladeras, 4,5 millones de vacunas sin aplicar. Y no explica mucho el porqué, pero bueno, explica que estarían en esas heladeras. ¿Esto es una realidad? ¿Hay vacunas guardadas? Si están guardadas, ¿por qué motivo están guardadas?
Usted me mencionó en el, la verdad que hoy no vi la tapa de los diarios, me mencionó el diario en el que salió. Clarín. Ni me asombra, ni me extraña, digamos, porque la provocación permanente de ese medio sobre toda la campaña de vacunación es notable, digamos, es notoria. Y esto es un paso más de esa campaña antivacuna que comenzaron a ejercer desde el mes de enero. La provincia de Buenos Aires, como todos los distritos del país, cuando recibe vacunas Nación, como las que ha recibido las Sputnik en el día de ayer y las próximas que recibirá, inmediatamente se arma el dispositivo de distribución por las provincias. Y la provincia tiene ya preparado un dispositivo de distribución a todos los municipios. La provincia de Buenos Aires tiene, a los números de hoy, 7.600.000 vacunas aplicadas, ¿bien? Sobre un total de inscripto de 9 millones y piquito, porque todos debemos saber, si lo sabemos, que la aplicación de la vacuna es voluntaria, con consentimiento, no es obligatoria. Así que de la cantidad de población existente, 15 millones de personas, se han inscripto 9 y un piquito más. De esos 9 millones, hay 7.600.000 aplicadas. Cuando se dan estos números de forma dura, lo que hay que tener en cuenta también es que hay distribución en todo el territorio de la provincia. En cada distrito, en todos los vacunatorios que suman 650, frente a cada lote que llega. Esto lo que sucede, naturalmente, es que lo que llega el viernes se distribuye entre sábado y domingo, recién llegan las vacunas a los vacunatorios el lunes, y después los turnos que salieron para esos vacunatorios a veces tienen ausencias, o sea, a veces hay personas que no van, que perdieron el turno, que se aplicaron la antigripal y tienen que postergar 15 días la aplicación. Bueno, hay distintas variantes. Para nosotros en la provincia de Buenos Aires, el sistema es hipereficiente porque hay una turnera que indica la cantidad de turnos que se envían en cada distrito para ese día o para los 3 o 4 próximos días cuando sabemos que la afluencia es mucha. La imagen que quiere dar ese diario es como que existiera, imaginemos, un freezer enorme donde como una maldición el gobernador esconde vacunas para aplicar no sé dónde ni no sé cuándo, como si la pandemia no lo afectara al gobernador, a todo su gabinete y a toda la sociedad. Vamos, hay una cosa de maledicencia permanente que di la explicación porque me parece correcto que su audiencia sepa que entre la llegada y la distribución siempre hay 2 o 3 días de backup y que también a veces hay ausencias porque las personas no van por distintas razones, ¿no?
Sí, claramente. Ayer estábamos hablando con una vacunadora, ¿no? Que es casi el último eslabón de toda esta carrera que estamos haciendo contra el tiempo. Y ella misma hablaba de una eficiencia que le parecía que estaba muy bien organizado y cómo se desplazaban las cosas. Digo, a veces es ir a preguntarle al que está en el último eslabón de la cadena para saber cómo funcionan las cosas.
Así es, la cuenta es una cuenta de almacén. A usted le ingresan tantos paquetes de fideos, vendió tantos paquetes de fideos, le quedan tantos paquetes. Sí. Ahora, en el, como esto no es una venta directa, sino que merece una logística, una distribución, la provincia de Buenos Aires es enorme. Desde que nosotros recibimos en Malvinas Argentinas la cantidad de vacunas, ya tenemos dispuesto un operativo para que inmediatamente irradien a la totalidad del territorio provincial. ¿No? Tenemos 22.000 personas trabajando en este esquema. Pero insisto, sí, con mucho. Esto, no sería reiterativo si lo dijera. Ese medio terminó publicando hasta que había una vacuna que producía imantación en el cuerpo y se le pegaban los tenedores o los clips de papel. Entonces,
sí,
me acuerdo, parece que hay que tomarlo con esa seriedad, sí. Ha perdido toda seriedad. Sí.
Teresa, hay una pregunta que le quería hacer con respecto a esto. Ayer veía que hay, porque hay distintos municipios, claro que los municipios tienen que ver con la cantidad de habitantes que tienen, ¿no? Que Carlos Casares estaba a punto de alcanzar la inmunidad de rebaño. Es una muy buena noticia para una población que creo que llegaba a las 20.000 personas, una cosa así. Pero digo, ¿hay muchos municipios que están cercanos a esa marca interesante de alcanzar la inmunidad de rebaño? Porque hablaría de una provincia que va caminando rumbo a una certeza, ¿no? Que es que esto se termine.
Sí, bien usted lo dice. Los municipios del interior, no todos, obviamente, porque hay municipios muy grandes, pero los municipios del interior más pequeños es por un problema de proporcionalidad. Si usted tiene una población de 20.000 personas, se inscribió el 70% de la población, quiere decir que tiene 14.000 inscritos y ya alcanzó, claro, los 10.000 vacunados, obviamente está en un nivel de inmunización muy alta. Hay municipios que ya han alcanzado a toda la población, no solamente de riesgo, sino toda la población objetivo que fue la inscripta. Recuerdo un caso, claro, mire, no tengo el listado acá de todos los que están completos, pero General Conesa tiene toda su población vacunada. Claro. Hay muchos municipios que están en el 80% del público objetivo vacunado. Y hay otros, que por supuesto son los municipios como Matanza, que tiene 2 millones, más de 2.500.000 habitantes, o Lomas de Zamora, o Merlo, o Moreno, que por el volumen de población, el esfuerzo lo está haciendo Salud multiplicando la cantidad de vacunatorios. Pero en verdad, a cuanta más población, más operativo y más lento es el proceso de inmunización. En provincia tenemos un avance muy grande en materia de cumplimiento, franjas etarias de vacunación.
Uh-huh. Otra de las preguntas es, me decía que hay 9 millones de personas anotadas para recibir su vacuna, ¿no? De un total de 15 millones. En algún momento el ministro de Salud, Golián, había dicho que tenían la intención de buscar domiciliariamente a personas que podrían no haberse inscripto porque no saber cómo hacerlo. ¿Se inició esa campaña?
Sí, nosotros toda la campaña de vacunación por indicación del gobernador Kicillof está en cabeza y absoluta responsabilidad del gobernador y el Ministerio de Salud. Esa es la campaña, digamos, el diseño de la campaña. La efectivización y la ejecución de la campaña se hace en conjunto con los municipios. Muchas de las tareas de inicio, usted recordará el detectar este tema de hisopados, lo hicimos en conjunto con los intendentes, que son los que conocen el territorio, que son los que saben dónde están las zonas más vulnerables, más desprotegidas, etc. Hay muchos municipios que ya han empezado lo que nosotros decimos el casa por casa o el peinado del distrito. Un caso que conozco es el de San Martín. Han empezado a ir barrio por barrio, personal municipal, a invitar a la gente a que se inscriba, aquella que no está inscripta, pero que tiene voluntad de vacunarse, pero por alguna razón no se inscribió, o por no tener un dispositivo adecuado, o por no tener ayuda, como en el caso de personas mayores, ¿no? O por no tener ayuda para poder hacerlo. O también, y acá cabe otra consideración respecto a la etapa de ese diario, hubo una campaña antivacunas muy feroz y muy cruel, porque cuando esto termine habrá algunos, se harán algunas preguntas, determinadas preguntas, y otros nos haremos una. Haga lo que se ha hecho desde algunos sectores de la oposición, hasta desde la propia justicia, porque armar en una pandemia mundial, con el nivel de contagiosidad que tiene incluso esta cepa nueva, armar una campaña antivacuna, que implica marchas, quema de barbijo, generar dudas, confusión en la gente, decir que determinada vacuna genera trombosis inevitablemente, pero esto como mensaje de la oposición y de algunos medios de comunicación, también hace que la gente dude al momento de si se quiere vacunar o no. ¿Por qué? Y porque todos tenemos miedo a lo nuevo. Y por supuesto que las personas mayores por ahí más. Tienen más miedo en materia de, sí. de confusión, de no claridad. Y si el mensaje es permanente en contra de la campaña antivacuna, la verdad, yo me pondría un poco más grave con la categorización de esta campaña antivacuna, porque uh-huh. son cómplices de las personas que fallecen por no haber tenido la vacuna, del fallecimiento de estas personas. La verdad, es un grado de irresponsabilidad infinito lo que están haciendo. Entonces, hay mucha gente que ese mensaje lo influyó y quizás no se anotó. Entonces estamos con toda una campaña muy intensa, con los intendentes a la cabeza, ya les reitero, Matanza es un distrito, San Martín otro distrito, donde sectores de salud, personal municipal, le preguntan a la gente si se ha inscrito, si no se ha inscrito, por qué razón, se quiere inscribir, o sea, instando a que haya más población vacunada.
¿Qué porcentaje de la población de la provincia de Buenos Aires debería estar vacunada para que la inmunidad de rebaño empezara a funcionar? ¿El 75%? ¿El 70%?
Y es más o menos un número mágico, porque tenemos que hablar de población general según censo, según el censo. El censo está viciado, digamos, hoy tenemos mucha más población que el último censo. Sí, sí. Estamos corrigiendo todos los días números. Pero más o menos sobre 15 millones de habitantes, estimo yo, voy a decirlo yo, no lo dice el Ministro de Salud, aproximadamente un 60-65% de la población vacunada. No sé si produciría inmunidad de rebaño, porque después tenemos este otro problema que tenemos ahora, el ingreso de una nueva cepa muy contagiosa y muy letal, hace que todo el terreno ganado en materia de vacunación y de cuidado, si esta cepa tiene circulación comunitaria, va a producir lamentablemente un retraso, como lo hizo en Israel, como lo hizo en Gran Bretaña. Por eso estamos muy aceleradamente vacunando e insistiendo muchísimo con los cuidados, porque hay que evitar la circulación comunitaria, lo cual nos arruinaría este porcentaje que le estoy diciendo.
Ahí podemos empezar a hablar del tema de las personas que están en el exterior, ¿no? Este tema, sí. Bueno, esta controversia que también surge a partir de no me quiero hacer cargo de lo que firmé, porque más o menos ese es el tema, ¿no? Pero habida cuenta, acá también hay un título que dice que el gobierno de la provincia está analizando pagar los 4 días del hotel obligatorio que se le pondría a las personas que han viajado al exterior. ¿Eso es cierto?
No, mire, lo que se está discutiendo es la aplicación de la norma, se está trabajando en la reglamentación de esta norma. Porque, a diferencia de Capital Federal, la provincia establece obligatoriedad, aún con PCR negativo, de 4 días en un hotel. ¿Por qué? No es caprichoso. Después voy a dar 2 datos para que consideremos esto. Una persona puede llegar con un PCR negativo y haber estado contagiada sin tener síntomas y dar un falso negativo. Esto implica que va a su casa, va al almacén, va a ver a su familia como si tal y empieza a desparramar nuevamente el virus en esta cepa delta. Ese mismo diario decía ayer, o esos mismos medios decían ayer, que había 45.000 argentinos en el exterior. Florencia Cariñano, la responsable de migraciones, en materia vacacional, digamos, de vacaciones que salieron del país a vacacionar, hay 10.000 argentinos, que antes de salir del país firmaron una declaración jurada, tomando conocimiento y haciéndose cargo que si hubiera un rebrote o un avance de la cepa, ellos eran responsables y contestes en esa declaración jurada de que se iban de vacaciones igual a sabiendas de que estamos en pandemia. Por lo tanto, me parece que es un razonamiento lógico. Si yo mañana me quiero ir a una playa de Brasil y en Brasil me contagio y vuelvo, la verdad que yo no tengo derecho a contagiarla a usted, a su producción, por mis vacaciones. Y no estoy haciendo un planteo antipático, aunque lo sea. Digo, me parece que para evitar eso, el Estado debe tomar ciertas normas, porque además el 45% de los viajeros que regresan son de la provincia de Buenos Aires. Y en los operativos que hizo Migraciones hace 10 días aproximadamente, junto con Salud, se detectó que más o menos el 40% de los que habían regresado no estaban cumpliendo aislamiento en sus casas. O sea, había una violación del protocolo que implica a los viajeros de regreso. Entonces, ante esta realidad de incumplimiento, ante el peligro que está haciendo la cepa delta para nosotros tras frontera, obviamente el Estado provincial toma las decisiones y las medidas para seguir cuidando que esto no se no circule comunitariamente.
Claro, pero dentro de esas medidas, ¿estaría algo similar de los 4 días en un hotel que se designe por la provincia y luego
y
una continuidad de 6 días más?
Sí, no lo va a decidir la provincia. Se estaba armando.
No, porque no sé si siguen el mismo reglamento que están siguiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque estaba en manos de cada uno de los distritos, ¿no?
Sí, claro. Dije que a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, si usted llega con un PCR negativo, puede ir a su domicilio. En el caso de provincia, PCR negativo, PCR positivo, son 4 días de un hotel en el que elija a la persona que regresa de viaje y 3 días en su domicilio para cumplir con el protocolo de aislamiento.
Esos 3 días en domicilio, ¿no? Porque habida cuenta de lo que sucedió con el fin de semana largo, que la gente tenía que guardar su cuarentena y cuando fueron a ver desde Migraciones, el 40% no estaba. Digo, habida cuenta de eso, ¿va a haber algún tipo de control en esos 3 días?
Sí, sí, por supuesto, junto con los municipios va a haber un seguimiento telefónico, en teléfono fijo, en el caso que lo tuviera, y los municipios que ya lo vienen haciendo, agudizar los controles sobre la gente que ha llegado de viaje. Yo conozco distritos vecinos de San Miguel, que por ahí son 8 pasajeros que regresan de viaje. No es muy difícil hacer un seguimiento sobre 8 teléfonos y 8 casas, pero sí va a haber un seguimiento los 3 días que correspondan a domicilio.
Bueno, ministra, la última que le hago, porque sé que debe tener mucha tarea por realizar, con respecto a las elecciones de este año, ¿cómo ven el panorama? ¿Cómo ven la situación? ¿Cómo sienten que está el gobierno de Axel Kicillof frente a lo que tiene que ver y cómo está el frente de todos frente a las elecciones, ¿no?
Son dos temas, voy a tratar de separarlo en dos. Las elecciones y la campaña, esto va a ser una campaña típica, tenemos elecciones paso en el mes de septiembre por cumplimiento de la ley y elecciones generales en el mes de noviembre, una ley que se modificó en la Cámara de Diputados de la Nación para producir un corrimiento, pero todavía estamos en pandemia, en esto que estuvimos charlando con usted hace recién, la situación que tenemos. Así que va a ser una campaña típica, no es una campaña en la que pueda haber contacto personal, ni convocatorias, ni actos, ni nada por el estilo, que nos va a llevar a una elección atípica también, porque estamos trabajando en la ingeniería electoral de la provincia, va a estar trabajando la justicia electoral, la Junta Electoral Provincial y la Cámara Electoral Nacional, va a haber desdoblamiento de algunas escuelas, porque hay no se puede poner la cantidad de mesas por la afluencia de público que va a haber, que hubo en la última elección. Hay que comunicar a la población esos cambios para que la gente cuando vaya a votar tenga certeza de dónde le toca. Por eso digo, será una campaña y una elección atípica desde el punto de vista de la ingeniería. Luego, desde el punto de vista político, me preguntó por cómo la piensa el gobernador. El gobernador tiene la cabeza puesta, y usted lo ha visto, en el tema sanitario, en el cuidado, pero la verdad, ya hace más de 3-4 meses, con mucha iniciativa respecto al tema de obra pública, el tema productivo, acaba de presentar el plan agropecuario en Tandil, y a todo aquello que implique generación de empleo y movilidad económica, local y provincial, porque todos sabemos que después de la pandemia vamos a tener consecuencias económicas. Lo que sí no hace el gobernador, esta campaña tan evidente que está haciendo la oposición, el frente opositor respecto de sus candidatos, etcétera, etcétera, que hace mucho ruido cuando la gente tiene otros problemas. La campaña del gobierno de la provincia de Buenos Aires es mostrar lo que se ha hecho, estar presente en todos los territorios, inaugurar las obras que el tiempo de receso de la pandemia nos dio tiempo a llevar adelante, fortalecer el sistema educativo, que es lo que estamos haciendo, sí, claro. Y generar una esperanza en materia económica y productiva en la provincia, porque esta es una provincia eminentemente productiva. Esa es nuestra campaña, entre comillas, política, Luego ya vendrá el tiempo, cuando queden los 30 días finales, están resueltas las candidaturas, cómo se aborda la campaña política electoral.
Acá hay dos preguntas que le voy a hacer que vienen de parte de los oyentes, ¿no? Hay una persona muy preocupada que dice, por favor, mis padres tienen 80 y 90 años y todavía no tienen la segunda dosis, dice, ya pasaron más de 3 meses de la primera. Y otro que me pregunta por la faltante de la segunda vacuna de la neumonía, Neumo 23, dice, no hay en ningún lado, ni siquiera se puede comprar por privado.
No, es verdad, hay faltante, porque también ha habido, producto del COVID, una suerte de avalancha sobre, que está muy bien, ¿no?, sobre la vacunación antigripal, que la provincia ya está en campaña de vacunación antigripal, la vacuna del neumococo, te digo, porque yo la tendría que haber colocado y tampoco la conseguí. Supongo que en los próximos días se regularizará cuando empiece a bajar un poquito la ansiedad normal que tenemos todos con esta enfermedad. Esto por un lado.
Sí, claramente.
Para la persona que tiene padre de 80, 90 años, la segunda dosis es como la figurita difícil del álbum, ¿no? Incluso para algunos medios de comunicación. En el día de ayer ya han llegado el componente de la Sputnik en su segunda dosis, vuelve el fin de semana y habiendo terminado ya prácticamente todos los sectores de riesgo, ayer el gobernador incluso anunció que se terminaba en este hito con vacunación libre para personas de más de 50 años que no estuvieran inscritas, todos los priorizados, los trabajadores de salud, de educación fundamentalmente los mayores de 18 con comorbilidades, o sea, todas las personas jóvenes que tienen enfermedades preexistentes. Porque la estrategia es tener vacunada con la primera dosis a la mayor cantidad de población, como ya está demostrado por el uso de las camas de terapia intensiva y el sistema de salud, la persona que tiene una dosis es muy escaso el porcentaje que termina internado o hospitalizado. Así que terminar con estos sectores de riesgo, que es lo que estamos haciendo, y ya comienza inmediato, ya comenzó la segunda dosis, creo que fue a fines de esta semana, siguiendo ese calendario de quienes tienen más de 3 meses, luego quienes tienen más de 2 meses, etc.
Claramente,
si usted igual quiere pasarme Ministra, los datos de su oyente para que hagamos certificación en el distrito de si ya se está aplicando la segunda dosis, quedo a su disposición.
Perfecto. Ministra, muchísimas gracias por haber estado y habernos dado tanto tiempo en el programa. Le mandamos un abrazo grande. Hasta la próxima.
Un beso. Hasta luego.